siente el poder, en cualquier forma que se ve contra la fuerza y mal uso de la fe, es el poder.
Bueno, la vuelta a la información dura de nuestra provincia, arrojó ayer un dato que me parece, a lo mejor la magnitud de la información en sí no alcanza mayores ribetes. Sin embargo, lo que me parece más interesante de todo es que los trabajadores docentes jubilados ayer tuvieron una reunión con el Instituto de Previsión Social, pero integrados al Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha. Esto me parece lo más, porque efectivamente se trataron temas relativos a la situación de los docentes misioneros en situación pasiva, pero con todo el respaldo del Frente de los Trabajadores en Lucha. Para que nos cuente al respecto, porque además hubo algunos logros relativos a la remuneración de los docentes jubilados, estamos en comunicación con Alberto Holz, que es el referente de la agrupación Marea Blanca, integrada al Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha. Alberto, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Sepa, los saludamos. Gracias por atendernos.
Muy buenos días, Holz.
Buenos días, Mariquita. Buenos días a su audiencia. Y muy agradecido por el interés que demuestran hacia nuestra causa de lucha de Marea Blanca, siempre acompañada, Marea, por el Frente Docente y Activo. También estuvieron juntos con nosotros, activos, y obviamente nosotros en una mesa en la que estaba integrado el staff del IPS.
Ajá.
Y el ministro Zafrán.
Eso no lo consignó la información que llegó a mí, por lo menos. Estaban con el ministro haciendo
la comunicación que hicimos, por ahí salió incompleta, ¿no?
Ajá.
Claro, tenemos que entender que todo lo que gire alrededor de financiamiento debe tener la aprobación de este ministerio. Y
sí,
más
sí.
En el IPS, en que el organismo está en la órbita de finanza, del Ministerio de
sí.
Hacienda, ¿no?
No, claro.
Bueno, entonces,
de cualquier manera, perdóneme, la presencia de Zafrán está hablando de que
se le dio la importancia
exactamente.
A los temas que tratamos.
Uh-huh.
En realidad, esta reunión técnica de ayer fue la consecuencia de la última vez, del último encuentro de la mesa salarial docente.
Ajá.
En que se le pidió al ministro Zafrán, que estaba presente en aquel momento, el cumplimiento de unos acuerdos, porque el IPS no estaba sintonizado, parecía, con los acuerdos, y hubo algunos desfases en nuestras liquidaciones de beneficio.
Ajá.
Como el tema era muy complejo, porque estamos hablando de una cadena de movilidad, hubieron como 5 o 6 aumentos en este año, y había ese encuentro entre los porcentuales a pagar y el momento en que se pagó.
Ajá.
Y entonces se hizo un apéndice, ¿no?, de esta mesa de aquel día, sería creo que el 13 de julio.
Uh-huh.
Y se cumplió ayer. Bueno, yo quería decir como análisis, para que se entienda,
sí,
que ayer hemos agregado un pequeño eslabón a una larga cadena de luchas, logros y también algunas desazones, lucha de los jubilados, ¿no es cierto?, en materia de movilidades.
Claro.
Para que se entienda qué sentido tenía
sí.
La reunión de ayer. Vamos a aclarar que las movilidades son los incrementos automáticos de los beneficios pasivos docentes.
Claro.
Sí. Y estas movilidades se producen, o debieran producirse, cada vez que hay algún aumento o variación salarial en sector activo.
En el activo, claro.
Entonces, insisto, este pequeño paso de ayer, jerarquiza en realidad a la gran cadena o la totalidad del proceso, ¿no? Que es continuo. Entonces, la cadena explica el sentido técnico de lo tratado ayer.
Bien.
Perfecto. Sí. Bueno, ahora, la cadena nuestra, permítame hacer una síntesis, ¿no?
Me parece perfecto, porque...
Sí, la cadena es el contexto histórico, ¿no? Tiene varias etapas, tres o cuatro. Primero, sería en 2004 a 2014, una década completa, estas movilidades se cumplían con meses y años de demora. Ajá. Y encima con topes por emergencia previsional.
¿Cómo es esto, toques por emergencia?
Bueno, emergencia es una declaración, no necesariamente es un hecho, ¿no?
Sí.
O sea, emergencia es una crisis, ¿no?
Sí. Pero
la crisis puede ser real o simplemente invocada o declarada. Bueno,
claro.
Acá se estaba declarando una emergencia previsional.
Ajá.
Que no se justificaba, ¿no? En virtud de que aportes y contribuciones previsionales para que sostenían el régimen previsional solo se depositaban en un 60% en el IPS.
Ah.
Es decir, era una emergencia inducida, ¿no?
O sea, perdóneme, pero en todo caso, emergencia para las arcas provinciales, no emergencia para la situación de los jubilados
más clave,
docentes.
Inducida, ¿no?
Claro,
podría ser una,
claro.
Un desfalco, ¿no?
Sí, claro.
Gravísimo. Bueno,
gravísimo.
Ya pasó, es una década superada a partir de 2014, porque nosotros demostramos que... ¿no? ¿Cuál era la causa de todo esto? Y entonces a partir de 2014 se regularizaron las movilidades.
Uh-huh.
No el retroactivo, lo perdido ya decidieron políticamente no devolver, aunque reclamemos vía judicial, no se ha logrado, pero sí la actualización de los haberes.
Uh-huh.
En el 2014 se logró, bueno, ahí respiramos, que teníamos problemas, creíamos. Sin embargo, a partir de ese momento, o un poco antes de que termine la primera etapa, se va gestando la segunda, entre 2012 y 2020.
Ajá.
¿Qué sucedió? En el Consejo de Educación las estructuras salariales de los activos cambiaron, aparecieron muchos adicionales que no se tenían en cuenta para el cálculo de las movilidades de los jubilados. Como se rompió la armonía entre el estatuto del docente y la ley jubilatoria, la normativa jubilatoria, es algún desfase que no se nos reconoció.
Ajá.
Tuvimos que pelear todo este periodo y llegó un momento, perdón, que el jubilado perdía la mitad de su beneficio.
Qué bárbaro.
Bueno, corregimos esto. Esta es una etapa mala, ¿no? A partir de septiembre de 2020 comenzaría la tercera etapa en que se supera este malentendido entre el estatuto que ya no se estaba cumpliendo y el régimen jubilatorio.
Uh-huh.
Porque mediante un decreto se reinterpretó la normativa, no se la cambió, se la reinterpretó de modo que se tuviera en cuenta la totalidad de la estructura salarial de los activos para promediar las movilidades, los beneficios.
Sí, sí.
Y bueno, logrado eso, pasamos a la cuarta etapa que sería la actual, ¿no es cierto?
Ajá.
Y nos quedaría una quinta futura, después le cuento. Estamos transitando la cuarta etapa de lucha, que consiste en lograr que las movilidades se cumplan en el mismo mes en que se dan incrementos salariales. Porque por cuestiones así un poco informativas, los datos supuestamente no llegan a tiempo como para pagar a fin de mes o hacer las liquidaciones. En fin,
se posterga
un mes, pero no se nos reconoce el retroactivo. Y nosotros consideramos que tenemos devengados, o sea, merecidas las movilidades en el mismo mes. En esto estamos peleando.
Ajá.
¿Se entiende cuál es el problema y qué es lo que buscamos, no?
Sí, la duda que me queda es en cuanto al retro, o sea, entiendo que lo que lograron hasta ahora es que la actualización, la movilidad se les reconozca, pero se les va a hacer efectiva un mes después de lo que cobran los activos. ¿Es así, no es cierto?
A ver. Nuestra lucha es para que se institucionalice el pago en el mismo mes.
Exacto.
Ayer, bueno, en las mesas salariales de docentes se está logrando que para cada incremento, que cada incremento salarial sea acompañado por el compromiso de que este incremento llegue en el mismo mes.
En el mismo mes.
Así se va conviniendo en cada encuentro, en cada acuerdo. Pero eso es transitorio, porque vale para ese incremento. Entonces queda pendiente, en esta etapa, que se institucionalice el pago permanente en el mismo mes. Ayer logramos que se ratifique, se corrijan ciertos errores de cálculo, la omisión de un mes de movilidad, en fin, el compromiso de corregir fallas.
Bien.
Pero bueno, en forma, y convinimos en que la suplementaria no es el camino adecuado, ¿no?
¿Qué es lo de la problemática
contable del IPS, que se pague en el mes siguiente el retroactivo correspondiente al mes omitido originalmente, ¿no? Uh-huh. ¿Se entiende esto? Es decir, salvamos el criterio por ahora y pretendemos que esto cree antecedentes que demuestren la posibilidad legal, financiera, comunicacional, ¿no es cierto?, y posibilidad política también, voluntad política, para que se pague. Lo de ayer fue ratificar logros transitorios, hasta septiembre, octubre sería. Pero tenemos que seguir la lucha para que esto se confirme, ¿no? Esta sería el cierre adecuado de esta cuarta etapa.
Uh-huh.
Y la quinta etapa a futuro es, dejo de insistir, que políticamente se decida levantar leyes que están trabando el pago de los retroactivos que van surgiendo, ¿no? El retroactivo histórico de 2004-2014.
Eso le quería consultar precisamente. ¿Qué leyes que están trabando esto? ¿Qué quiere decir?
Bueno, claro, a ver, la legislación permanente establece que, ¿no es cierto?, las deudas se deben pagar en tiempo y forma.
Sí.
No hay dudas, ni normativas, ni interpretativas, acá no se ha aplicado.
Uh-huh.
Lo que pasa, que con picardía, viendo que había juicios para que se pague retroactivos, en la Cámara las leyes presupuestarias siempre tienen un articulito que dice que los créditos pendientes en materia previsional, pendientes a favor de los jubilados,
sí,
quedan supeditados los créditos a que se cumpla la legislación sobre armonización de los regímenes previsionales entre nación y provincia.
Ajá.
O sea, es un complejo acuerdo entre nación y Misiones,
sí,
que no siempre nunca se está cumpliendo plenamente, y mientras no se cumpla plenamente no se da la condición para que se paguen las movilidades. Algo irracional para el sentido común,
claro,
pero que tiene fuerza legal. Entonces, los juicios avanzan, la justicia determina que sí se debe pagar, que se deben calcular las deudas y que se liquiden, pero hay que esperar que se cumpla la condición que la ley de misionera establece.
Claro.
No sé si se me va siguiendo, es muy complejo.
Es complejo, sí. A ver, la conclusión que saco en definitiva es, a partir de recursos judiciales, lo que lo que se sanciona legislativamente queda en suspenso, más o menos.
Exacto.
Claro.
Nadie desmiente la justicia.
Exacto.
De los fallos.
Claro.
Pero hay que esperar que se cumpla.
Entiendo. De cualquier manera, Alberto, como que esto, de alguna manera, al presentar la nota, lo orientaba en ese punto. Me parece que en esta reconstrucción que nos ha hecho, se puede hablar de algún avance, todavía insuficiente, pero algún avance en cuanto al reconocimiento de los derechos como asalariados de los docentes que ya están en situación de pasiva, ¿no? ¿Cuánto lo relaciona con esta integración plena de Marea Blanca al Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha?
Bueno, a ver, yo creo que estamos dando a conocer así episodios actuales y episodios históricos, pero va surgiendo una transversalidad, ¿no es cierto?, en todo esto.
Ajá.
Que quiero rescatar.
Sí.
Primero es lo que usted dice, el acompañamiento, el ensamblamiento que tenemos entre activos y uh-huh. pasivos.
Claro.
Es increíble cómo ponen celo ellos en defender a los jubilados y también sus futuras jubilaciones.
Claro, exacto.
Ayer me gustó mucho porque estaba flanqueado por los activos,
uh-huh.
gente muy capaz también, y me acompañaron en la determinación de los números, etcétera. Tenía secretarios de la rolete, ahí no como se dice, uh-huh. estuvo muy bueno eso. Esto por un lado. Por otro lado, el otro eje, digamos, transversal, es que nosotros tenemos una continuidad de lucha, que el gobierno sabe.
Claro.
Que ya no nos comemos el verso de que no va a explotar el IPS si se pagan las movilidades como corresponde,
claro,
¿no?
Claro.
A eso decían, y ajá. se quedaban con la plata del IPS, cosas así, que nos estamos moviendo y que avanzamos en camino a lograr la plenitud de la legislación sobre movilidades.
Uh-huh.
Sin dejar de lado, obviamente, las cuestiones de obra social y de los cálculos del primera vez, que también sería otra problemática, pero para otro para otro día, ¿no?
¿Qué es eso de cálculos de primera vez?
Bueno,
dígamelo en un título, ya sé qué. ¿Hola?
¿Hola?
¿Hola, hola?
Hola, hola. Sí, sí. ¿Me repite?
No, que a usted habló de cálculo de primera vez, ¿le entendí bien?
De primer haber. O sea,
de primer haber,
Hay un cálculo muy complejo,
ajá.
muy injusto en relación con la normativa anterior, que sería el cómo se calcula la tasa sustitutiva, o sea, el X por lo que antes llamábamos el 82 móvil,
ajá. pues
ya no es. No es 82%. Y móvil, bueno, se está cumpliendo a media, lo estamos logrando.
Claro,
pero
está bien, nos deja el título y no
es un tema que te podríamos
nos enteramos para una
en
próxima
momento, ¿no?
Lo que me realmente, Alberto, lo que me parece más destacable es esto que usted me confirma, ¿no? Esta lucha en común de activos y pasivos, también porque estamos hablando del futuro retiro de quienes hoy están en actividad y
sí.
que bueno, que en todo caso, además, con esta noticia de que el mismísimo Adolfo Safrán estuvo en la reunión
Adolfo Safrán,
se me hace que bueno, que
sí.
el gobierno provincial está tomando la cosa con un poco más de
claro,
seriedad de lo que
digamos este
hacía
gobierno
hace
unos está
años.
Muy preocupado evidentemente en cambiar algunas cosas que venían muy mal aplicadas, ¿no es
claro.
cierto?
Alberto, nos corren los tiempos, le agradecemos muchísimo y bueno, aquí la 99.3 siempre abierta a toda la información que que merezca difundirse. Muchísimas gracias.
Muy agradecido por escuchar y entender nuestra problemática.
Por favor. Buenos días.
Abrazo a ustedes y a su audiencia.
Gracias. Buen día. Buenos días.
Hasta luego.
La comunicación entonces con Alberto Holz, que es el referente de la agrupación Marea Blanca, representativa de los docentes misioneros en situación de retiro.
Contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los jueces.